Pensamos quizás que iba a ser efímero, pero el boom que lanzó el fin de la pandemia con ganas de divertirnos, de vivir la vida y que despertó también esas ganas de conciertos y eventos musicales, no ha dejado de crecer a pesar de que ya han pasado 4 años de la pandemia. Tenemos multitud de conciertos programados, algunos incluso a 2 años vista. De la situación del sector, de los conciertos programados en nuestra ciudad, hablamos en los próximos minutos con Ramón Barros, gerente de Cavia Producciones. Ramón, muy buenos días.
Hola, Eva, buenos días.
Y lo primero, casi terminando este 2024, ¿cómo os ha ido a los promotores de conciertos? ¿Cómo es tu caso?
Bueno, en lo que a nosotros se refiere, aunque estamos todavía en plena efervescencia porque estamos viviendo uno de los momentos más intensos del año, en líneas generales nos está yendo bien y espero que continúe así de aquí a final de año, ¿no? Yo creo que en general ha sido un año de mucho impulso para el sector. Es cierto, como tú bien decías, que desde la pandemia, pues yo no sé qué ha ocurrido en general en la sociedad, ¿no? Porque estamos viendo que parece como si no hubiera un mañana, ¿no? Y vemos a la gente en la calle, pues en los restaurantes, en los de viaje, en los grandes conciertos, que la gente quiere ir a todo, quiere estar en todo, ¿no? Y eso, pues evidentemente, ha favorecido mucho a nuestro sector, que es un sector de ocio, y efectivamente yo creo que en líneas generales está siendo un año récord.
¿Y esto, Ramón, crees que va a seguir así?
Bueno, yo quizás por los años ya que llevo en esto y por mi edad suelo ser bastante prudente y sinceramente yo creo que todo esto se está generando una gran burbuja, es la sensación que yo tengo. Ahora mismo todo se está disparando, los cachés de los artistas se están multiplicando por bastante, con lo que está suponiendo unos incrementos también obvios en los precios de las entradas, los costes de producción exactamente igual. Es decir, se está inflacionando esto de una manera brutal, ¿no? Y yo creo que eso es un error, ya que llegará un momento en el que no va a haber posibilidad de que la gente asista a todos los espectáculos que querría, ¿no? Sin ir más lejos, nos estamos encontrando ahora en un momento de vorágine de tal calibre que en las próximas semanas vamos a ver anunciados conciertos para el 2025, pues 2-3 semanales, ¿no? Nosotros mismos estamos implicados en 5 que tenemos que sacar en la ciudad, grandes, para antes de Navidad, porque es un poco la nueva moda que se ha instaurado, ¿no? Porque se ha convertido esto, la entrada de conciertos, casi como un regalo de Navidad, ¿no? Entonces, a mí me da miedo porque al final, aunque esto, ya digo, no solo está pasando en La Coruña, eso está pasando en toda España, ¿no? A mí me da miedo porque tengo la sensación de que estamos yendo a una velocidad que posiblemente alguno descarrile.
Ya. Bueno, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué tenéis programado en Cavia Producciones de aquí a final de año?
Pues mira, nosotros hemos vivido, si me permites, la semana pasada, este fin de semana pasado, hemos vivido ya también la tormenta perfecta, ¿no? Porque tuvimos a Ismael Serrano en Santiago y en Vigo el jueves y el viernes. El mismo viernes que estábamos en Pontevedra tuvimos un concierto espectacular en el Palacio de la Ópera, que fue el de Los Secretos y Pancho Varona, dentro del ciclo A Coruña Live Experience de Bai CaixaBank. Y el sábado tuvimos el culmen con Sara Varas también en el Palacio de la Ópera, ¿no? O sea que fue un fin de semana muy, muy, muy intenso, pero también muy, muy, muy gratificante, ¿no? Y esta semana, pues ya sin tiempo para respirar, pues tenemos el viernes el cuarto concierto de este ciclo de A Coruña Live Experience, que en el cual vamos a tener a Iván Ferreiro el viernes 29 en el Palacio de la Ópera. Y el sábado, pues un grande, 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 como es Rafael, que como sabes, pues más o menos cada 2 años solemos traer cuando saca sus nuevos espectáculos, y lo tenemos el sábado en el Coliseum. Digo con nuevo espectáculo porque prácticamente ya es de los últimos conciertos de la gira, porque estamos viendo que ya está anunciando su nuevo disco de chanson francesa, que entiendo que a lo largo del año que viene pues ya empezará con su nueva gira, ¿no? A continuación, ya en el mes de diciembre, la última de las citas de la Coruña Live Experience, con una cita también muy especial, como va a ser Andrés Suárez, el 14 de diciembre en el Palacio de la Ópera. El 19 de diciembre, una cita que hemos convertido ya en tradicional en la ciudad, que es Grandes del Gospel. Vamos a tener un espectáculo fantástico, que es el Tina Turner Happy Days, del South Carolina Gospel Choir, una de las mejores corales del mundo de gospel, y iba a ser un homenaje a Tina Turner, que está despertando muchísima, muchísima expectación. Y después cerraremos el último fin de semana del año, el 27, vamos a tener a los hiperinternacionales Brothers in Band en el Palacio de la Ópera, grupo que actualmente está en Holanda haciendo gira, tienen más de 20 conciertos estos días en Holanda, un grupo de aquí, a veces no suficientemente valorado, ya que yo creo que es, sin lugar a dudas, la formación gallega que más trabaja, no solo por toda España, sino por toda Europa y todo el mundo, y que más factura. Y el día 28, como suele ser habitual para nosotros, vamos a cerrar con una actuación familiar, como va a ser el espectáculo de Pica Pica, el 28 de diciembre en el Palacio de la Ópera también. Con lo cual, como te puedes comprobar, no nos vamos a aburrir en las próximas semanas.
No. ¿Y el 2025, qué ya tenemos programado?
Bueno, nosotros hemos sacado ya dos conciertos para los meses de enero y febrero. Tenemos a la venta ya el 25 de enero al Arrebato, en el Palacio de la Ópera, y el 15 de febrero a Andy Lucas, también en el mismo recinto. Dos conciertos que prácticamente ya están casi casi agotados, o sea que esto quiere decir que la cosa de momento así se mantiene, ¿no? Uh-huh. Y en breve pues iremos presentando pues otra serie de conciertos, uno de ellos importante. Como tú bien decías, nosotros ayer se ha anunciado en algún programa de televisión ya una gira que vamos a tener una cita el 13 de diciembre en el Coliseum, que es el concierto de la gira de David Bisbal de este nuevo disco de la Navidad, ¿no? Y como eso, pues previamente pues habrá otros cuatro espectáculos más y bueno, algunos otros ya con los que estamos trabajando. Es decir, que esto no para.
Ya veo ya, Ramón. Fíjate, estamos hablando del 2025, pero ya se han programado incluso algún concierto para el 2026. ¿Por qué cada vez se programa con más antelación?
Bueno, yo sobre este tema tengo, digamos, duplicidad de criterios, ¿no? Respecto al caso que me estás contando del 2026, que ya viene un poco heredado de hace más o menos un año, estamos hablando de un artista que llevaba muchos años sin actuar, que de alguna forma hizo un banco de pruebas en Madrid por estas fechas el año pasado, sacando unos conciertos, principio uno, en el Wizzing Center de Madrid para finales del año que viene. Y de repente, un poco en base a esto que comentábamos, este furor, esta locura que hay de que nadie quiere perderse nada, vendió, si no recuerdo mal, 7 u 8 Wizzing Centers consecutivos, ¿no? Esta genera una ansiedad respecto a los fans y respecto al público en general, de curiosidad, de que yo no puedo quedarme fuera, y esto propicia que después se lancen giras, pues ya pensando en este caso en el 26, es decir, estos conciertos del Wizzing Center en Madrid serán el inicio de esa gira, pero al haber tenido tantísimo éxito con el lanzamiento, pues les ha obligado, les ha, vamos a decir, avalado la celebración de una gira amplia ya por toda España, ¿no? Claro, esto al final pues es una mezcla de marketing con fenómeno fan, ¿no? Lo que sí es verdad es que desde hace unos años, yo que llevo unos cuantos en este negocio, pues de forma cada vez más exagerada, pues están poniendo las entradas a la venta, pues en algunos casos, como te decía ahora yo, del que vamos a hacer en diciembre del año que viene, con más de un año de antelación.
Sí,
¿no?
Y se venden enseguida también.
Sí, no todos, pero sí se vende. Y entonces yo creo que se genera esa expectativa de tal forma que hay gente que compra la entrada y al final no sabe ni dónde va a estar.
Claro, y a 2 años vista tampoco sabes lo que te va a pasar en la vida. ¿Qué pasa si tienes una entrada y luego no puedes ir?
Pues nada, yo te iba a comentar que nosotros recientemente tuvimos este mes, el día 9, tuvimos a un concierto en el Coliseum de Manolo García, que como sabes, pues en su día había tenido que cancelar por unos problemas de salud, después se retomó y me encontré con varios casos de algunos conocidos o amigos que habían comprado la entrada para el concierto del 9 de noviembre y no podían ir. Pues claro, la habían comprado pues eso, a estas alturas, un año antes de la celebración del concierto, pero no estoy hablando de uno ni dos, estoy hablando de bastantes, ¿no? Pues no sé, esa gente, pues supongo que algunos perderán la entrada, a otros se la pasarán a un amigo, pero que es un poco lo que está ocurriendo. Es como que me da la sensación de que ahora todo el mundo no quiere estar out en estas cosas, ¿no? Y eso, pues bueno, tiene una parte buena desde el punto de vista del empresario, de nosotros, porque evidentemente si tú ya te blindas y vas vendiendo los tickets y ya tienes ese dinero disponible para cubrir costes que tienes que adelantar y demás, pues está muy bien. pero me da la sensación de que nos estamos pasando un poco de frenada en algunos casos, ¿no? Y bueno, no, dime tú y después te hago un comentario si quieres, pues no sé si me
No,
lo vas a
iba a
preguntar.
abordar otro tema, o sea que si quieres
Sí.
termina con este.
No, bueno, yo te iba a hablar un poco del tema fenómeno festivales, no sé si por ahí vas a ir o no.
No, iba a ir por la reventa, por un
La
paso
renta.
respecto a pues la compra de entradas que luego se revenden.
Sí.
No sé si os preocupa esto y cómo se lucha contra esto.
Bueno, esto es el tema capital para el sector en todo el mundo, ¿no? Todos sabemos que hay determinadas plataformas como Viagogo, por ejemplo, que son plataformas pirata, ¿no? Entonces lo que provocan es un conflicto muy muy, muy importante, por supuesto, al usuario, pero también a los organizadores de los eventos. Tengamos en cuenta que las entradas que esos señores o esas plataformas venden son ilegales, de tal forma que el promotor de ahí no se lleva nada, solamente el problema. Pensemos en un macro concierto, un campo de fútbol en el que hay 80.000 personas y se presentan simplemente 5.000 con entradas falsas. Claro, estamos hablando de un problema de orden público, problemas que a mí colegas míos me han contado y que son verdaderos situaciones verdaderamente muy desagradables porque, por un lado, si tú autorizas la entrada a esa gente, puedes generar un conflicto de seguridad y de exceso de aforo que no puedes permitir, pero por otra parte, ¿quién controla esas 5.000 personas que muchas veces, si por ejemplo es en Madrid, llegan desde todos los puntos de España, que se han, aparte de gastado un dineral, normalmente 3 o 4 veces el precio de las entradas, viajes, hoteles, etcétera, etcétera, y llegan a la puerta y no pueden pasar? Estoy convencido que el 98% de esa gente ha comprado la entrada pensando en que eran legales, porque tú entras en internet y lo primero que te aparece siempre para la compra de entradas del artista X es esa plataforma. Y la gente que no lo sabe las compra. De ahí que nosotros insistamos en que se compren solamente las entradas a través de los portales oficiales. Y esto está ocurriendo. Y entonces lo que se está pidiendo desde nuestro sector es, por parte del gobierno, una regulación muy, muy estricta en este tema, y que de alguna manera se penalice como corresponde a las personas que hacen uso de este sistema pirata, que, como digo, genera problemas muy gordos no solo al usuario, sino también a los organizadores de los espectáculos, ¿no? Esto creo que es un tema capital, es un tema que poco a poco se está intentando solucionar, se están poniendo las entradas en algunos casos nominales, en grandes formatos, para pedir de esa forma controlar un poco el acceso y que se evite este sistema de mercado secundario, pero esto es un problema que en estos momentos nos preocupa.
Y el tema festivales, ¿qué querías comentar?
Bueno, es que yo sigo observando, sé que es un tema, lo que voy a decir, evidentemente tendrá muchos puntos de vista, ¿no? Pero yo en el ámbito nuestro, profesional, en nuestras asambleas y demás, es un argumento que siempre utilizo y no siempre gusta, ¿no? Pero cuando nosotros vemos publicado que el Festival X, que todavía no ha publicado su cartel, pues ha vendido ya el 50% del aforo. Y hay gente, pues hombre, yo entiendo que el organizador está encantado por lo que hablábamos antes, porque dispone de un dinero ahí, que va a cubrirle sus costes y en algunos casos hasta le va a facilitar el poder acceder a lo mejor a determinados artistas con costes muy elevados, ¿no? Para mí, el valor de eso es cero. Es cero. Desde el punto de vista artístico, musical y cultural, ¿no? Y social. Es decir, al final esto lo único que demuestra es que la gente va a la fiesta. Va a tomarse cervezas, a la acampada y un poco de juerga, ¿no? Pero es que realmente la persona que compra una entrada, un abono para un festival sin saber ni siquiera quiénes van a actuar, es que al final lo que menos importa es quiénes van a actuar. Puedo tener excepción en algún festival puntual, por ejemplo aquí en Galicia el Resurrection Fest. Bueno, pues ya todo el mundo sabe que es un festival heavy, que todos los grupos que van son de ese estilo, que siempre van artistas importantes y la gente sabe que esté uno o esté otro siempre va a haber un nivel, ¿no? Pero en general, ya no hablo a nivel nacional, pero aquí en Galicia, salvando este festival, todos son denominados siempre festivales eclécticos, que no es tal. Es decir, a lo mejor en un mismo festival pues está un artista urbano, un concierto, un artista de pop, un cantautor, un artista latino y un señor de rap. Es decir, la realidad es que lo que se hace ahí es un totum revolutum en los que hemos conseguido para ese día esos determinados artistas y se meten todos en un cartel, porque además como ya está todo vendido, ¿qué más da, no? Y la realidad es que el señor que quiere ir a ver a lo mejor pues al artista pop, pues paga un abono y va a ir a ver un artista pop durante 45 minutos y se tiene que comer pues a cinco artistas que a lo mejor no le interesa lo más mínimo. Para mí, ya digo, cada vez que lanzan ese mensaje, que parece que es maravilloso, verdaderamente es un poco decepcionante para el programador, ¿no? Que yo creo que lo que hay que primar es el contenido, no tanto el envoltorio.
Ramón Barros, gerente de Cavia Producciones, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros, Eva, un placer.